En el capítulo de hoy de Aquí se habla de otras cosas,
que si el único vino real es el vino tinto, que este tampoco lo puedo utilizar mezclándolo para hacer algunos cócteles, o también que si abro una botella sí o sí me la tengo que acabar. Son creencias que tenemos al respecto del mundo del vino, pero ¿todo esto es real o es más bien un mito y cosas que pues se han ido creyendo y se han venido popularizando con el paso del tiempo? Teníamos esas dudas y por eso le hablamos a nuestra sommelier de cabecera, la mismísima Aura Toledo, para que nos despejara todas estas dudas al respecto del mundo del vino. Y bueno, pues justamente aprendimos un chorro en este capítulo de la temporada 6. El capítulo es el número 17 y esto se llama Aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropesa, bienvenidos.
Otros temas.
¿Cuál es el día menos popular de la semana?
Otros expertos.
Ninguna araña tiene como presa a un humano.
Otros famosos.
Empezar a escuchar cositas.
Arrancamos con un nuevo episodio de Aquí se habla de otras cosas, con Eric Oropesa, el espacio perfecto para hablar de todo un poco. ¡Comenzamos!
¡Ey! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Qué gusto saludarnos nuevamente! La verdad es que estoy... hasta la voz se me corta, ¿no? Bueno, la verdad es que estoy súper contento de seguir en este espacio. Aquí se habla de otras cosas. Temporada 6. ¿Qué tal? ¿Quién lo diría, no? 3 años después aquí seguimos platicando. Seguimos llevando distintos temas a todo el mundo, a todas las personas que hacen el favor de escucharnos, de compartir este contenido, de participar con un servidor, porque eso es lo más importante, ¿no? Lo que más nos interesa es justo dejar, esto lo he platicado en otras temporadas y lo he platicado en otros espacios, ¿no? Pero justo la consigna de este espacio es dejar huella en el mundo con información que pueda servir, con información que sea de utilidad y datos para cualquier persona que los quiera tomar y que los quiera hacer parte de su vida. Esa es la única consigna. No hay pretensiones, no hay ambiciones, no buscamos la fama, la fortuna, nada de eso. Simple y sencillamente se hace este espacio por amor al arte. Pero eso sí, con mucho gusto y por supuesto con la participación de todos y cada uno de los invitados especiales, de nuestros expertos, que son los más participativos, los más dispuestos y por supuesto los más conocedores y apasionados de su tema. Entonces, bueno, eso nos encanta, nos gusta y nos llena de satisfacción el poderlo compartir. Decirles que esta temporada 6 todavía continúa, ¿eh? Esta temporada es mucho más larga, ¿no?, que las temporadas anteriores, precisamente por eso, porque solamente los capítulos nuevos se suben todos los jueves, ahí es donde los pueden encontrar, ¿no?, en cualquier plataforma de audio, que si nos escuchan de repente en, no lo sé, iHeartRadio, en la sección de podcast, ¿no?, que también me han preguntado, oye, pero ¿en qué parte de iHeartRadio? Bueno, ustedes pueden entrar a la página iHeartRadio.com, ahí hay un espacio que se llama podcast tal cual y ahí nos pueden buscar. Le ponen aquí se habla de otras cosas y ahí les aparecen todos y cada uno de los capítulos de estas 6 temporadas. Tienen harto para elegir, tienen más de 150 opciones para elegir. Imagínense cuántas horas de contenido pueden tener con esta posibilidad de que en algunas plataformas lo pueden guardar, lo pueden descargar, como dicen por ahí, para ir comiendo o para llevar, ¿no? Ustedes escogen. Lo pueden bajar los contenidos y escucharlos cuando a ustedes se les ocurra, ¿no? Oigan, que si estoy en el coche manejando, bueno, lo escuchas. Oye, que si estoy de repente ando de viaje, estoy en la playa, ahí con alguna bebida refrescante, ahora que, pues justamente cuando se está grabando este espacio, bueno, es temporada de verano, entonces, bueno, hace mucho calor. ¿Qué tal con una bebida refrescante? Una agüita de Jamaica, evidentemente. Si nos escuchan en otras partes del mundo, puede ser también, no sé, alguna otra bebida que tomen en sus países, ¿no? Nada de que... Ay, una cerveza. Esas cosas son del diablo, muchachos. No, aparte podría ser de lo que vamos a hablar justamente el día de hoy, porque también puede servir, puede ir para allá, ¿no? Pero adelantito les cuento qué onda con esto. Pero bueno, independientemente de la plataforma en la que nos escuchen, Deezer, también estamos en Google Podcast, en Apple Music, en Amazon Music, en Spotify, por supuesto. Les mandamos besos, abrazos a todos los que nos escuchan en Spotify. Recuerden, denle a las estrellitas, por favor, por favor. Contéstenle a las encuestas, contéstenle a las preguntas, déjenos comentarios, y también si quieren decirme algo más en corto, recuerden las redes sociales, mis redes sociales, en Instagram, arroba soy Eric Solo con C, en Twitter, Eric Solo con C, es como me pueden encontrar, y listo, ahí estamos en comunicación. Este que les habla, evidentemente, se llama Eric Oropesa, y ya llevo 5 minutos hablando, y la boca no me para, y no se trata de eso en esta vida, pero nos queda claro que bienvenidos sean a este nuevo capítulo. El día de hoy vamos a platicar con a una de nuestras expertas de casa, a quien queremos, a quien apapachamos un chorro, y la verdad es que nos da gusto porque cada vez que está aquí de regreso siempre hay muchísima sabiduría, mucho conocimiento y, sobre todo, lo más importante, mucha pasión alrededor de este mundo tan encantador y tan maravilloso como lo es específicamente los vinos. Y entonces, pues para eso no hay nadie más conocedor, más, bueno, supongo que sí hay gente que tiene más conocimientos, pero por supuesto, pues siempre depende con quién te compares, ¿no? Dicen por ahí. Pero para nosotros es encantadora, es increíble, y aparte tiene muchísimos conocimientos, y lo que me consta, lo que me queda súper claro, es que es una apasionada en este mundo de los vinos. Los ama, le encanta estar informada, y aparte, bueno, esto lo combina precisamente, lo combina con todo este, con toda esta pasión por el mundo de la cocina, y también en la parte de colaborar con algunos medios de comunicación, y que sí, también está en la parte de investigación, en la parte de la docencia, en la parte de los cursos, en fin, es una buenaza, y yo le doy la más cordial bienvenida a nuestra especialista, a nuestra sommelier de cabecera, la mismísima Aura Toledo, a quien agradezco infinitamente. Aura, ¿cómo estás? Bienvenida a casa nuevamente. ¿Cómo te va?
Hola, Eric. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de regresar nuevamente y de estar invitada, por supuesto, a esta temporada, donde siempre nos quedan preguntas, temas, ¿no?, sobre los vinos. Y pues para mí es un placer inmenso poder compartir con ustedes todas estas preguntas, todas estas dudas, para que, bueno, pues cada vez más personas se vayan sumando a la cultura del vino.
Tal cual, como debe de ser. Y ahora, fíjate que justo para abrir boca, tenemos dos preguntitas que tenemos ahí pendientes antes de que entremos de lleno con lo que nos trae el día de hoy, el tema que ya pudieron ver, obviamente, cuando le dieron play a este capítulo. Pero lo primero es como unas dudas que de repente ahí se quedan, ¿no? Y que pues la gente nos hace saber, nos hace llegar al respecto. Y la primera, Aura, nos preguntaban que por qué, o que si hay alguna razón en particular por la cual la mayoría de los vinos siempre vengan en la misma presentación, o sea, botella, ¿no? Botella de vidrio y 750 mililitros en términos generales, ¿no? Sí. Yo he visto en los supermercados, en algunas tiendas, que hay algunas botellas que son un poco más grandes, pero son menos comunes. Generalmente cuando llevamos una botella es como esta medida estándar. ¿Hay alguna razón detrás de ello, Aura?
Claro, bueno, actualmente sí vamos a poder encontrar ya más presentaciones de los vinos, que pueden ser ya hasta de lata, ¿no? Vino en lata, que es algo como más contemporáneo, algunos en caja. Pero la historia del vino y de por qué está en las botellas de vidrio es una, porque se pueden preservar mejor el vidrio, y a través algunos, si te das cuenta, pueden ser transparentes, otros son como de un color verde más oscuro, ¿no? Es proteger al vino de la luz directa, o sea, necesita un poco de luz, pero tampoco necesita que sea una luz muy, muy directa. Y la segunda cuestión de que sea de 750 mililitros es porque anteriormente se hacían las botellas, digamos, como las copas, ¿no? Sopladas. Y era la capacidad, digamos, de aire que una persona podía tener para hacer como la botella, ¿no? Entonces dejaba esta medida, digamos, soplaban y lo más estándar o lo que más dejaban, pues eran estos 750 mililitros. Y a partir de ahí se dejó, ¿no? Como una tradición, como un hábito, dejar esa medida como para todos estos vinos de mesa. Sin embargo, hay distintas medidas que tú puedes encontrar de vinos, distintos tamaños, ¿no? Si nosotros vemos, como bien dices, la Fórmula 1, de repente vemos un botellón de champán que llega y evidentemente estas ya son, se han fabricado, pero no son de un uso tan común como estas botellas de 750 mililitros, pero bueno, pues el origen es como esta producción artesanal que se da al inicio de la historia del vino.
¡Wow! O sea, como que el aliento, el suspiro daba hasta eso, ¿no? Para precisamente soplar, literal soplar el vidrio, ¿no? Cuando se hacía estas técnicas artesanales. Y también nos preguntaban que por qué justo debajo, Aura, o sea, si hay alguna razón en particular o si es de lo mismo de la técnica del soplado que tienen, las botellas en la parte de hasta abajo tienen como un hoyo, digámoslo así, ¿no? O sea, porque la forma no es completamente como una botella, pues normal, ¿no? Como un frasco, no sé, de una salsa o algo así que tenga como un fondo, sino que en la parte de hasta abajo, si lo vemos, no sé, de abajo hacia arriba, como que tienen como un hoyito. No sé si me estoy dando a entender con eso, pero si hay alguna razón en específico para ello, Aura, o es de la misma técnica del soplado.
Claro, te refieres como porque hay unas botellas planas, ¿no? Como la de los destilados, y otras tienen una hendidura, ¿no?
Exacto,
o sea, como sumiditas.
Como un chipotito, digámoslo así, ¿no? Que tendrían precisamente en la parte de hasta abajo. Si hay alguna razón por la que los vinos particularmente sean así de esa manera ahora.
Claro. No todos los vinos lo van a tener. Generalmente esto es para los vinos tintos y algunos vinos de, digamos, una maceración prolongada. Quiere decir que estuvieron en un proceso de fermentación. El mosto en contacto con el hollejo muy largo, lo cual hace que se generen o se creen los famosos sulfitos, que son unos cristales que evidentemente al momento de servir el vino pueden resultar desagradables para algunas personas. No tienen absolutamente, digamos, nada de tóxico, no es un defecto del vino, esto más... estos sulfitos, digamos, dependen, va más allá de la elección del, pues, del enólogo, de si filtra o no filtra el vino. Para algunos dicen es que aporta más sabor, para otros es como algo más tradicional y artesanal, para otros sí les gustan los vinos bien clarificados. Entonces, bueno, generalmente esta hendidura, lo que hacen estos vinos de guarda, pues es, digamos, como resguardar o guardar ahí todos esos sulfitos para que no se vayan a tu copa en el momento del servicio, ¿no? Es como una, digamos, una influencia francesa de Burdeos, que es donde se hacen los vinos tintos por excelencia. Y bueno, muchas bodegas, muchas regiones vinícolas van adoptando ese modelo. Sin embargo, actualmente también con la nueva viticultura, algunos han optado por hacer sus botellas planas, ¿no?
Ok, perfecto. Bueno, pues ya, Con esto tenemos como súper claro, ¿no? Todo este tema específicamente de las botellas, que era una duda por ahí que nos preguntaban en redes. Y bueno, pues ya lo tenemos muy, muy claro. Como siempre, ahora eres la más conocedora, ¿no? Yo no tendría idea, precisamente. Yo diría, pues quién sabe, ¿no? Porque Dios así lo hizo y pues ya ni modo, ¿no? Entonces, pero bueno, justamente con esta ayuda, con esta luz que nos das, bueno, siempre nos dejas como todo súper claro. Y ahora sí, vamos a entrar precisamente al tema del día de hoy, ya de lleno, lo que vieron al inicio de este capítulo, la razón por la cual le dieron play, y vamos a hablar de todo este mundo, porque al final cuando hablas de un mundo en particular, lo que sucede es que mientras más información se va produciendo, es completamente natural que más mitos, ¿no?, se hagan o se construyan alrededor de ese tema. Y el mundo de los vinos, el mundo de la enología, pues no es la excepción. Y hay un chorro de mitos, de creencias que a lo mejor se han ido deformando, porque al final a veces obviamente un mito empieza por una verdad que se empieza a transmitir y se empieza a transformar. Entonces, bueno, seguramente hay algo que de origen es correcto y poco a poco se fue transformando a tal grado que pues llegó a ser lo que todo mundo cree, ¿no? Y entonces, pues es así como llegamos a este capítulo, donde vamos a hablar acerca de los mitos en términos generales, acerca de los vinos. Vamos a platicar algunos de los más comunes, de los que más escuchamos. Y también, pues ahora nos va a decir si esto es verdad, si es mentira, hasta qué punto, hacia dónde va. Y también entendiendo que justo esto que vamos a platicar se encuentra en otros de nuestros capítulos. O sea, si ustedes echan las seis o las otras cinco participaciones que ha tenido Aura en este espacio, ¿no?, se van a dar cuenta precisamente que esas cosas las ha ido puntualizando, pero justo se han traído acá porque son mitos que son muy, muy generalizados. Y entonces, pues, si les parece bien, vamos a comenzar con un mito que tenemos por aquí. Y el primero de ellos habla acerca de, espérenme porque por aquí los tengo, ¿no? El primero de ellos, Aura, dice que un vino no se toma frío, siempre sí o sí se tiene que tomar a temperatura ambiente. ¿Esto es verdad? ¿Esto es falso? ¿Qué onda, Aura?
Claro, todos sabemos y todos hemos escuchado alguna vez que esta frase, ¿no? Esto es muy, muy interesante empezar con esta distinción, porque primero hay que tomar en cuenta que hay diferentes tipos de vino, ¿no? Blancos, espumosos, rosados, tintos, de postre, especiales. Cuando yo digo un vino se toma a temperatura ambiente, estoy dando por hecho que, bueno, pues va a ser una temperatura fresca, y un vino en particular, que normalmente se refieren al tinto, que fue y ha sido como el rey de este mundo, ¿no? El vino tinto generalmente es al que más se le dedican las catas, ¿no? La información y demás. Pero imaginémonos que ahorita, en esta ola de calor que pasó, pues nosotros abriéramos un vino y dijéramos, lo vamos a tomar, como dice la regla, a temperatura ambiente.
Como un caldo.
Exactamente, ¿no? O sea, evidentemente eso iba a saber muy desagradable, ¿no? Alcohólico, y yo creo que a nadie se le antoja un vino cuando hace muchísimo calor, pues un vino caliente. Uh-huh. Claro, no vamos a tomar el vino frío, pensando en una temperatura del refrigerador de 4 grados, sino a su temperatura que en el caso de los tintos, pues puede ser tintos jóvenes 16 grados, y vinos tintos un poquito más, con mayor, digamos, añejamiento, podemos llegar hasta 20 grados. Entonces, sí lo necesitamos refrescar. Aquí el uso de la palabra, digamos, es más, con más cuidado, en lugar de decir voy a enfriar el vino, ¿no? El vino tinto, porque alguien se puede infartar, es voy a ponerlo a su temperatura adecuada o lo voy a refrescar para que evidentemente nada más la persona que lo va a consumir tenga en su cabeza de, ah, ok, lo voy a tomar a la temperatura que le corresponde. En el caso de los vinos blancos, espumosos y rosados, sí es conveniente y sí es adecuado decir, lo voy a enfriar, porque esos vinos se toman a una temperatura menor que un vino tinto. Es decir, podemos hablar en un rango de 4 hasta 8 grados, y va a depender también del público, la persona que lo tome. En México estamos muy acostumbrados a tomar vinos blancos muy, muy fríos. España, ¿no? En Europa, Francia, pues se toman a unas temperaturas un poquito, digamos, entre 8 y 10 grados, ¿no? Para nosotros ya sería un vino un poco caliente. Pero también hay que tomar en cuenta el clima y la temperatura ambiente, ¿no? Insisto, si hace muchísimo calor, hay que servir un poco de ese vino y después ir rellenando para que no, no se nos caliente el vino en la copa, que ese sí es un error del servicio.
Ok, ahora tengo otra duda, ¿no? Desprendido de esto, ahorita vamos a ir al otro mito, ¿no? Supongo que la respuesta es no, pero, por ejemplo, ¿se le puede agregar hielo al vino? O sea, para precisamente para temperarlo, pues estamos muy acostumbrados, ¿no? Que el agua de repente, bueno, el agua no está tan fresca, ¿no? Pues échale unos hielitos a la horchata o al agua de Jamaica, ¿no? El vino pierde propiedades por echarle unos cubitos de hielo, ¿se vale? ¿No se vale? ¿Qué opinión tienes al respecto? Esto independientemente del tema de los mitos, ¿no? Ahorita regresamos a esa parte, solo abrí como un paréntesis y una duda que me vino muy orgánicamente.
Claro. Normalmente no se le pone hielo al vino, a menos que sea para preparar a algún tipo de cóctel, alguna sangría, ¿no? El clericot. ¿Qué pasa con el hielo y las bebidas en general, ¿no? Los destilados, inclusive el agua, ¿no? De sabor. Lo que hace el hielo, cuando es en su forma natural, pues es agregarle más agua a lo que tú estás tomando y diluir un poco, en el caso de los destilados, pues el sabor, ¿no? Del whisky, del coñac, de lo que quieras tomar con hielos. En el caso del vino, pues te lo aligera, evidentemente. En el caso, o sea, de un vino tinto, pues definitivamente no lo vamos a recomendar. En el caso, a lo mejor, de un vino blanco, un espumoso, hay en algunos momentos se ha llegado a utilizar el enfriar más bien, a lo mejor, algunas uvas o congelar uvas y ponerle una, dos o tres o fresas, ¿no? Y ponerle esa fruta congelada para evitar que le aporte el agua, ¿no? Que se diluya nuestro vino con agua. Porque eso sí también tenemos que recordar que queremos, los que nos gusta el vino, pues apreciar las características de sabor, de aroma, ¿no? La permanencia del vino, y eso solo se logra con probando el vino tal cual, ¿no?
Ok, perfecto. Creo que con eso nos queda mucho más claro, ¿no? Bueno, en lo particular ya me despejas esta duda, pero bueno, regresando al tema de los mitos, Aura, ya nos despejaste el primero de ellos. El segundo dice, el vino solo es tinto. Los blancos, rosados o espumosos no son vinos. ¿Qué opinión hay al respecto, Aura? ¿Esto es correcto, incorrecto? ¿Qué onda con relación a esta frase que la verdad es que creo que todos hemos escuchado en algún momento? ¿Qué opinión te merece?
Claro. Viene también de una esta frase de el vino tinto es el mejor vino blanco, perdón, es el vino tinto, ¿no? Es una frase como muy tradicional y típica de la enología tradicional y clásica. Se refiere a que se le ha dado al vino tinto como mucha importancia en cuestión de solamente los que beben vinos, ¿no? Complejos, con mucho aroma, saben de vinos. Solamente estos vinos con mucha madera y con mucha muchos años de añejamiento son los mejores vinos, y eso va, digamos, apoyando esta afirmación de que, bueno, el mejor vino o el único vino que existe es el tinto, porque blancos, rosados y espumosos no tienen esta, digamos, esta categoría o esta parte de que puedan evolucionar, ¿no? O estar con madera. Sin embargo, actualmente, con todos los avances tecnológicos, con las diferentes regiones que van emergiendo, los enólogos, ¿no? El trabajo del hombre, todo lo que se va sumando a esta nueva viticultura o a esta nueva forma de hacer vino, estos mitos van transformándose, porque vamos a ir encontrando vinos blancos específicos que van a tener características muy importantes en cuestiones de maridaje, de añejamiento, de producción. Tienen que ver como más elementos, ¿no? Tal es el caso que tenemos actualmente en México uno de los mejores vinos blancos del mundo, que es este famoso Cenzontle, y que es un vino que se hace en el Valle de Guadalupe, que imagínate, pues logra desbancar hasta los mejores de Borgoña, ¿no? Entonces, esto que se debe, pues, al microclima, a la temperatura, a lo mejor ambiental, a la forma en cómo se cultivó la uva, cómo se vinificó esta uva, y obviamente eso le va a dar una mayor personalidad. Si este vino a lo mejor lo vamos a poner a competir con un tinto, pues a lo mejor estamos fuera de lugar, porque pues no son no son las mismas categorías, ¿no? ¿Qué sí debemos de recordar? Pues para hablar de un vino siempre vamos a pensar que es un producto que proviene de una fermentación de la vitis vinífera. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a venir de la uva. Entonces, por supuesto que entran en esta categoría de ser vinos, los blancos, tintos, los espumosos, ¿no? Los rosados. Sin embargo, este enunciado pues viene de esta, como les decía en un principio, de esta acepción de un tradicional y clásica de lo que se consideraba el vino. ¿Pero qué sí no vamos a poder llamar vino? Pues, por ejemplo, estas bebidas gasificadas, como hemos dicho, el Buns, por ejemplo, o bebidas saborizadas que dicen tiene una base de vino blanco y durazno y tiene moras, ¿no? Tiene algunos sabores tropicales. Eso sí no es un vino, porque son bebidas gasificadas. Con una base de vino blanco sí, pero que no los vamos a meter en esta clasificación de ser bebidas elaboradas con vitis vinífera.
Ok. Sí, digo, porque al final lo más natural es que prácticamente en todos los mundos, digámoslo así, ¿no? Exista como esta rivalidad que generalmente se crea, ¿no? De, pues es esto, no es esto. Lo único que tenemos que entender, pienso yo, de forma muy general, es que son distintos y que van a, y que no es que uno esté peleado con el otro. Al final son diferentes y hay gustos para todos, ¿no? Eso yo creo que es como que lo que hay que rescatar al respecto de esto. Y bueno, la verdad es que también nos queda claro esta parte que nos decías ahora de cuáles sí definitivamente no pueden entrar en esa clasificación. Justo, nos hablabas, y vamos a ir al siguiente mito, si te parece bien. Justo platicabas de que México tiene uno de estos vinos blancos que son muy famosos, que están desbancando y que están abriendo la conversación en el mundo de todo lo que tiene que ver con la enología, ¿no? Y justamente voy al siguiente mito, que es, pues si es mexicano, es medio chafón, ¿no? Luego, generalmente, nosotros como mexicanos malinchistas en muchas ocasiones, y hablo en términos generales y nadie en particular, De repente como que despreciamos, ¿no? Despreciamos un poco. Ah, no, pero es que al final los buenos vinos son o son franceses, o son chilenos, o son españoles, ¿no? Pero lo mexicano es más bien chafa. ¿Qué opinión tienes al respecto de este mito, de esta creencia que se tiene de una u otra manera hasta cierto punto generalizada, Aura? ¿Qué nos podrías decir?
Claro, también viene de nuestra historia, ¿no? Y recordemos que el vino pues llega a tierras americanas, a México, ya con los españoles, y nosotros no vamos a hacer una cultura del vino, ¿no? Así como si nosotros pensamos en términos de ingredientes, decimos los mexicanos, somos hijos del maíz, ¿no? Que es, piensa en la gastronomía mexicana y es, hablamos de, es muy difícil identificar algún estado, alguna ciudad en México que no tenga dentro de su gastronomía un producto derivado del maíz, ¿no? Es
claro, pensamos difícil. Un poco en términos generales, si pensamos en maíz, chile, frijoles, y tal vez si tenemos que pensar en alguna bebida como tal, ¿no? O sea, que incluso está el tejuino, que si no me equivoco es precisamente que viene como de esta gama, pero también lo que pensamos es en el destilado y en el tequila. México no es productor de vinos, es lo que creemos en términos generales, ¿no, Aura?
Exactamente, ¿no? Y la tradición pues venía mucho en bebidas sí fermentadas, como bien dices, pues podría ser de maíz, ¿no? Algunas de palma, de diferentes, digamos, productos. No vivimos la cultura del vino como la vivió España, Francia, Italia, Alemania inclusive, ¿no? Portugal y toda, en general, toda Europa. Nosotros aquí recordamos con esta llegada, digamos, un poco tardía de la vid a México, pues también va a ser tardía la cultura del vino. Ahora, esta cultura del vino en México viene acompañada también de una cultura, digamos, de comercio, una parte económica muy distinta a la que puede suceder en otros países, ¿no? Situaciones en cuestiones de impuestos hacen o encarecen el precio del vino mexicano para los propios mexicanos y dejan en ventaja por acuerdos económicos, ¿verdad?, políticos, al vino mexicano con respecto a lo que es un vino chileno, argentino y demás. Si tú vas ahorita a una tienda, pues tú te vas a encontrar un vino chileno tal vez que no rebasa los 200 pesos y un vino mexicano que tal vez el más barato va a estar más cercano a los 400 pesos. Si nosotros estamos hablando de incorporar el vino a nuestro día a día, pues también para un mexicano puede ser, o para alguien en promedio, decir, bueno, 400 pesos diarios o cada dos días en mi lista del súper, ¿no? Pensando en él, no va a ser tan fácil decir, pues me llevo tres botellas, porque a lo mejor eso sí me pega en la economía, pero sí puedo llevarme el chileno. ¿Y qué pasa cuando compramos algo ahora sí como bueno, bonito y barato? Dices, pues mira, para los 150 que me costó, está bien, ¿no? Para los 200 pesos que costó el vino, pues pasa la prueba. Pero si yo compro un vino, ¿no?, Que es caro y que digo, híjole, no me gustó, pues evidentemente no lo voy a volver a comprar.
Claro.
O voy a la tienda y me dicen, oye, este vino mexicano de Montechanic o Casa Madero ganó premios, pero la botella está en 800 pesos, 1200, ¿no? O la copa de vino en el restaurante está en 350.
Claro, vas a decir, el premio no me lo están dando a mí, ¿no?
Exacto, ¿no? Entonces como que lo piensas, ¿verdad? Lejos de que nos acerque al mundo del vino, pues mexicano sobre todo nos empieza como a alejar, ¿no? Es un poco como también nuestra comida es pensar, ¿no? No necesita el vino, pues ya sí hay personas que incorporan, no sé, y dicen voy a comer, como hemos dicho, ¿no? Viene la temporada de chiles en nogada y dicen sí lo voy a probar con el vino, pero será una vez en el mes, ¿no? De hoy. La gente que hace recorridos de chiles en nogada dirá, serán una o dos veces con un vino mexicano, siempre y cuando pues no le peguen el bolsillo, y el vino que tienen más a su alcance. Esto es una realidad, ¿no? También nuestra comida lo pide mucho el vino. Lo hemos ido incorporando, ¿no? Como decíamos, hemos visto maridajes que son tamales con vino, pozole con vino, pero algunos se han dado de forma natural, otros son un poco forzados. Hay quien puede ir, voy a experimentar a ver a qué sabe un tamal con vino. Y habrá personas que seguirán diciendo, yo prefiero mi atole de cajeta con el tamal, ¿no?
Claro.
Entonces,
mi champurrado, ¿no?
Mi champurrado, ¿no? O que unos tacos con vino, dices, no, pues mejor mi boing.
Claro, de coca, guayaba, ¿no? O mi coquita de vidrio, claro está, ¿no?
Exacto, exacto, ¿no? Y eso es lo que sí va poniendo en desventaja digamos, esta relación del mexicano con el vino. Pero, ¿qué encontramos? Bueno, pues sí que hay bodegas también en México, sobre todo en el norte del país, que han encontrado la oportunidad de exportar los vinos a un mercado que sí paga, ¿no? Entonces, es un poco también como la triste o la realidad mexicana, así como los talentos se van, ¿no? La fuga de talentos, así también tenemos el vino, pues que es más para paladares extranjeros, ¿no? Y bolsillos, ¿verdad? Uh-huh. También.
Pero entonces esto, o sea, derriba completamente esta idea o esta creencia de que es mexicano, pues es medio chafa, ¿no? Porque al final sí está compitiendo con diferentes casas vinícolas en el mundo. Habla de la calidad y de todo lo que pueda aportar un buen vino mexicano, ¿no, Aura?
Claro, yo creo que el mito aquí sería, no es, bueno, se puede aplicar a México. No es necesario que sea solo el mito de México, más bien el mito es cómo saber que es un vino de calidad, ¿no? La calidad en el vino. Entonces, hay que recordar siempre que para que sea un vino de calidad hay diferentes factores, tanto climáticos, del suelo, de la propia uva, de la bodega. Así como en México tal vez podemos encontrar un vino que no necesariamente es muy bueno, esto también lo podemos encontrar en Argentina, en Chile, en Francia y en España, porque va a depender de la bodega, la uva, la edad de la vid, el famoso terruño o terroir, quién está produciendo ese vino y qué pasa normalmente en el tema del vino, que nosotros sí lo vamos a comparar con el precio. Entonces, por supuesto, ¿no? Cuando yo digo el tema del impuesto le pega al vino mexicano, es porque si tomamos una botella de vino chileno, de, digamos, hace un reserva, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el Don Melchor, que es un reserva, un buen vino de la bodega Concha y Toro, a lo mejor la voy a comprar en $1,000, y un gran Ricardo de Montechanic, que tendrá sus características, pero digamos es otro vino reserva, lo voy a ir comprando en $2,000. Entonces, frente a esa diferencia de precios, y después veo que un francés, si yo le invierto un poco más, todavía es de una calidad superior, entonces en esa relación es donde sí pierde el vino mexicano, ¿no? Claro. Por el tema de impuesto, se eleva el precio y queda como, digamos, como a percepción del mercado que está sobrevalorado, ¿no?
Claro, claro. Ahora, siguiendo con esta línea, porque justo vamos a hablar de algunas cosas que marcan precisamente el asunto de la calidad, ¿no? Como bien decías al respecto, porque hay muchos factores y sobre de eso se han creado un chorro de mitos, pero antes de llegar a ellos, el siguiente dice que esta creencia es que el vino solo se hizo para degustarse de forma sola, digámoslo así, ¿no? De forma autónoma, es decir, yo lo sirvo en una copa y lo bebo. No se hizo para coctelería, no admite, el verdadero vino no admite mezclas ni con refrescos, ni con jugos, ni con otro tipo de líquido. ¿Qué nos podrías decir al respecto de esta creencia que se tiene, Aura?
Claro. Bueno, también es una opinión como muy válida de todos los amantes, digamos, todas las personas que en algún momento quieren degustar su vino, así como su destilado directo, ¿no? Y como yo creo que es como algo muy purista, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hablando del vino, sí nace también, el vino también ha buscado, y la coctelería considero es una de las vías en las que puede acceder o puede, digamos, empezar a acercar a más personas porque presentas algo un poquito más suave, ¿no? Como darle a alguien una medicina, pero escondida a lo mejor. Como darle a nuestro perrito, haz de cuenta, su medicina en su comida. Entonces, no porque sea algo desagradable, sino porque es una forma de acercar a las personas al vino a través de otra bebida. Ejemplo, el clericot. Para muchos es como, ay, que es la bebida así como terrible, ¿no? No sé, sobre todo si alguien se acerca y dice, yo sé mucho de vinos y siempre me pido mi clericot. No, bueno, pues te atacas de la risa, ¿no? Porque obviamente dices, no, pues es que eso lo puedes hacer con cualquier tipo de vino. ¿Qué sí es importante? Pues uno, saber justo la calidad de vino que vas a utilizar para tu cóctel. Dos, pues efectivamente, si quieres saber de vinos, hay que probar diferentes vinos y usualmente solos, ¿no? Así, en tu copa, ¿no? Hacer tu cata y después hacer alguna combinación. Pero, y tal vez la recomendación, no gastar tu vino más caro, como hablábamos hace rato, tu Montchanin, en un clericot, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente le vas a echar hielo, le vas a echar endulzante y vas a tener otros sabores más allá del vino. Pero tenemos también cócteles que son muy refinados, como los que se elaboran con el vino espumoso, como las famosas mimosas, el Bellini, que por supuesto, si tú dices no quiero verme alcohólico de pedir ahorita mi champán en el brunch, pero sí puedo pedirme mi mimosa y tomarte tu bebida sin mayor problemas, ¿no? Uh-huh. O un Bellini, o un Blancasís, ¿no? Que son estos cócteles que van a ir acompañándote en diferentes momentos del día, y creo que ahí sí tiene una ventaja muy importante la coctelería, que es darnos opciones para disfrutar de una bebida en diferentes momentos del día, ¿no?
Y claro,
esto pues también es un poquito también más ligero, no te pega, ¿no? No es tan, digamos, tan pesado como tomarte una copa de vino tinto en la mañana.
Claro.
¿No? Como que le da un poco más de contexto.
Y de ligereza, sobre todo, ¿no? Justo que puedas ser como más amable con tu día, ¿no? Uh-huh. Y para que en diferentes circunstancias, ¿no? O sea, es que no siempre, yo lo que creo es que no siempre tienes que tomar el vino como de esa manera, ¿no? Si al final hay como, pues, diferentes estilos, porque incluso también con los otros tipos de alcohol, ¿no? No es que el tequila lo tomes siempre en caballitos, no es que el brandy siempre lo acompañes de tal manera, o que el whisky siempre en las rocas, ¿no? Al final existe como toda esta gama que te permite ir jugando de acuerdo a diferentes gustos y a diferentes necesidades, ¿no, Aura?
Así es. Ahora también pensemos, ¿no? Tal vez abrí la botella de vino y me tomé dos copas, ya lleva a lo mejor 3 días en el refri, pues ahí puedo hacer perfectamente bien un clericot, ¿no? Entonces ya le doy un uso más a esa bebida. Y creo que justo, ¿no? Lo que decías me hace muy interesante es esto, el aprender a que hay como una bebida para cada ocasión y sobre todo que el vino puede entrar en esas ocasiones de diferentes maneras, ¿no? Que eso se me hace muy, muy interesante.
Totalmente. Y justo hablabas de eso y creo que es prácticamente ya para ir cerrando, Aura, ¿no? Nos quedará un mito y de ahí algo que quieras retomar, ¿no? Porque básicamente todavía traía aquí algunos más en la lista, pero justamente eso nos da pie a lo mejor a tener un volumen 2 de los mitos, ¿no? Que podríamos platicar un poco más al respecto, pero justamente decías esto último, retomando esto último que decías, y la creencia es que el vino, o sea, la siguiente creencia muy generalizada es justamente que el vino no se guarda. Cuando se abre, es decir, cuando yo descorcho un vino, sí o sí me lo tengo que tomar porque al final, y también lo hemos platicado en otros capítulos acá, pues está vivo. Es una sustancia que está viva y que está teniendo un proceso, cierto proceso de oxidación y demás. Entonces, si lo abro, sí o sí me lo tengo que acabar. ¿Esto es verdad? ¿Esto es un mito? ¿Qué onda al respecto ahora?
Claro. Sí es parte de un mito, sí y no, porque también creo que la gente que consume vino, le gusta mucho el vino, dice, una botella no la tomamos entre dos personas fácilmente, ¿no? Claro, siempre y cuando haya una plática, esté cenando, ¿no? Dependiendo también qué tan cercano estés a este mundo del vino. A lo mejor 2, 4 personas, ¿no? Depende. En el caso de las personas que normalmente les gusta tomar una copa de vino, buscan estas botellas o estas presentaciones más pequeñas para evitar precisamente el abrir una botella de 750 mililitros. Cuando esto no pasa, es decir, no encontré la presentación individual, esas presentaciones no son las marcas o las uvas que yo tomo, entonces evidentemente pues se van a comprar una botella más grande y sucede que, bueno, pues si yo nada más quiero tomarme una copa o 2 en la cena o en la comida, sí sobra vino. Uh-huh. No quiere decir, claro, que va a aparecer ahí la policía, ¿no?, del servicio y decir, oiga, ¿esto está mal? No, claro. Porque no es así, ¿no? Así como aquí hubo, no. O que te van a exhibir, ¿no?, por no saber tomar vino, no. Es válido, hay veces que desde la comida no lo permite, estás trabajando a lo mejor y solamente era una pequeña cena o reunión de negocios, y queda este vino. Actualmente ya hay diferentes maneras de preservarlo, cavas con cápsulas, en donde se puede conservar tu vino. Hay, por ejemplo, inclusive negocios que se dedican a vender vinos por copeo y precisamente sucede esto, ¿no? Pues se tienen que ir, las botellas que no se acaban se tienen que almacenar.
Claro.
Porque no se pueden estar tire y abriendo, ¿no? Nuevamente.
Pues imagínate, ajá.
Imagínate, ¿no? El gasto y evidentemente pues no sería negocio. Entonces, claro, ahorita ya hay tapones, bombas de vacío, estas cavas donde los mantienes un poco más a temperatura, ¿no? Los conservas mejor. En el caso del hogar, de la persona que pues, no, a lo mejor no tengo la cava para mantener mi vino a temperatura, ¿qué sí puedo hacer? Pues comprarme una, ya sea un tapón o una bombita de vacío para mantener mi vino, ¿no? Quitarle lo más posible el oxígeno a esa botella que ya está abierta y preservar o alargar su vida un poquito más, de que si yo le pongo el corcho, ¿no? Si yo le pongo el corcho, puede ser que me dure a lo mejor un día más, máximo dos. Pero si yo le pongo esta bombita, puede ser que me dure a lo mejor entre 4 a 5 días. Tampoco me va a durar meses, ¿verdad?
Claro.
Pero sí estamos hablando de que, bueno, pues ya lo abrí y vamos a pensar que en 2 o 3 días me vuelvo a tomar otras 2 copas de vino, ¿no? Más o menos esa es la idea. Y evidentemente también, bueno, pues suele suceder que esperaba algo del vino, lo pruebo, no vieron, ¿no? No me gustó el sabor, no me agradó el vino. Bueno, pues ahí sí sería buscar un segundo uso a esa botella en particular, porque si no me gustó en el primer momento, pues ya no me va a gustar en 2 o 3 días, ¿no?
Claro, y aparte también es entender justamente eso, ¿no? O sea, se vale tenerlo almacenado, digo, tampoco es que yo deje precisamente, ¿no?, una botella abierta y diga, ah, sí, tiene 6 semanas que lo abrí, ¿no?, vamos a tomárnoslo. Pues no, tampoco se trata de eso, pero como bien dices, si lo sabemos administrar y a lo mejor en 2 o 3 días me estoy consumiendo todo el contenido de la botella, pues creo que no va a pasar absolutamente nada, no va a suceder. Digo, tampoco se trata como de, ah, lo abres, oye, pero nada más quiere una copa, no, ni modo, te tomas toda la botella y no hay para atrás, ¿no? Entonces, justamente es eso, ¿no? Tampoco caer ni en lo purista ni en lo fatalista, creo yo, ¿no? O sea, al final es, pues ahí buscar el medio, porque justo dicen que en los extremos, ¿no?, está el peligro. Mejor buscar, pues, las zonas medias siempre, y con eso, pues, se pueda prevenir. Ahora, el tiempo se nos ha terminado, pero te propongo que solamente le pongamos puntos suspensivos a este tema, porque creo que todavía hay más mitos que existen alrededor de esto, y cuando regreses a la temporada 7, si te parece bien, hacemos el volumen 2 y metemos los otros 5 mitos que se tejen alrededor, que en realidad creo que son muchos más, ¿no? Pero para ir como cerrando los más comunes, los más cotidianos, ¿no? Si te parece bien, cuando regreses hablamos de otros 5 mitos y con eso cerramos el capítulo, ¿no? Ahora sí que como este volumen 1 y volumen 2, si te parece bien, Laura, ¿qué opinas?
Me parece excelente, yo creo que sí nos da el tema para hacer un volumen 2, e inclusive igual que te comparta, ¿no?, a lo mejor experiencias o momentos incómodos del vino, que de repente uno dice, no, pues esto ya estaba superado y nada, ¿no?
exactamente, los invitamos a que nos escriban, a que me escriban cualquier vivencia que hayan tenido alrededor del vino, bueno, y aquí la platicamos con Aura justamente, ¿no? También si tienen historias divertidas, historias tristes al respecto del vino, porque al final, pues como lo decíamos en algún momento, ¿no?, como que a través del vino y a través de diferentes bebidas, pero justamente haciendo hincapié en el vino, pues viene a la memoria una serie de ideas, una serie de recuerdos, ¿no?, que aparecen, y entonces, bueno, si nos las quieren compartir, nosotros estaremos encantados de poder leerlas, de poderles dar voz en este espacio que, como siempre lo he dicho, es de todos nosotros. Aura, te agradecemos en el alma el que hayas estado por acá, pero antes de irnos, cuéntanos, por favor, redes sociales, tu espacio, evidentemente, ¿no?, todo este asunto de los cursos, todo, o sea, si alguien quiere que precisamente tú seas esa persona que los introduce al mundo de los vinos, o que si conocen un poco y quieren saber un poco más y quieren ir a otro nivel, ¿no?, justamente, pues creo que tú eres una de las personas indicadas para poderlos acompañar en este camino. Y entonces, pues cuéntanos dónde te pueden encontrar, dónde te pueden pedir informes y dónde pueden estar en contacto contigo, Aura, por favor. Y también, si algo quieres decir a modo de cierre de este espacio, también, por favor, los micrófonos son completamente tuyos.
Muchísimas gracias, Eric. Sí, me pueden encontrar en Vero, en Instagram o Facebook como Envero Centro. Ahí tenemos diferentes cursos, diferentes propuestas, tips sobre el vino. También en pues colaboro en la revista Copas y Corchos, y también ahí pueden encontrar las reseñas sobre algunos restaurantes, maridajes, experiencias, y bueno, pues obviamente si les interesa seguir explorando este, digamos como todo este mundo que es enorme, ¿no? Y bueno, pues agradecerte por la invitación, por abrir los micrófonos para que más personas se puedan acercar al mundo del vino y sobre todo para que este acercamiento no sea el paso de la muerte, ¿no? Para muchos todavía sigue siendo un tema que dicen, se me hace como muy estirado, como muy lejano, como que yo no le entro a eso, o bien personas que dicen esto no necesita ni estudiarse, pero después nos damos cuenta que sí, ¿no? Sobre todo cuando vamos a hacer nuestra elección de compra, es cuando decimos, ups, ¿qué tendrá de diferente este con este, ¿no? Este vino con este vino, o esta etiqueta con esta etiqueta. Entonces, bueno, pues hacerle la invitación, que nos sigan en las redes sociales, que sigan evidentemente escribiéndonos, y pues yo encantada de la vida de regresar en el siguiente volumen o en el momento que tú me vuelvas a invitar. Muchísimas gracias por esta invitación.
Ahora tú ya eres de casa, entonces bueno, a ti la verdad es que el espacio, los micrófonos están abiertos, y por supuesto aquí te esperamos en la temporada 7, como bien lo comentas. Ya nada más será cuestión de definir fechas y encontrar momentos para coincidir, pero de que regresas, regresas, ¿sale? Bueno, ahora sí, ya hasta aquí me quedo. Gracias por haberme acompañado, espero que le hayan pasado bien, porque la plática ya saben que siempre se pone muy a gusto. De repente empieza la grabación, digo hola y ¡pum! ¿Quién sabe cómo? No me pregunten cómo. Se pasan 50 minutos, hasta una hora hemos transcurrido acá. Y la verdad es que el tiempo vuela. Espero que para ustedes, igual que para un servidor, que para nuestros expertos, también vuele. Y de repente cuando volteen digan, ¡ay, Dios mío! Ya se acabó este capítulo. Y por supuesto que queden con ganas de escuchar más, que eso es lo importante. Aquí tienen un sinfín de capítulos que pueden encontrar, así que por favor échense un clavado, disfruten de todo esto, dennos estrellitas, porque eso ayuda precisamente a que el algoritmo de Spotify haga su trabajo y podamos ir subiendo y escalando en los rankings. No me resta nada más que agradecerles, desearles que pasen una excelente mañana, tarde, noche, madrugada, cuando quiera que sea que estén escuchando este podcast. Gracias, gracias infinitas por hacerlo. Soy Eric Oropesa. Aquí se habla de otras cosas. Adiós.
Se nota que nos encanta platicar, ¿verdad? Pues claro, muchos temas y cosas interesantes que contar, porque aquí se habla de otras cosas. Nos escuchamos el siguiente capítulo. Hasta entonces.